Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 48 de un miércoles 23 de febrero del 2022 y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy tenemos a una persona importante para el cole, exalumno que sigue trabajando con nosotros, alguien que ya ha venido aquí a Quien Vive, quien habéis tenido la oportunidad de escuchar y que hoy pues, viene a reencontrarse en este espacio, a contarnos cosas, a hablarnos de proyectos, de ideas. Bienvenido, Óscar Porras Sánchez.
Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con vosotros.
También tenemos a Begoña González, a nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes a los dos, encantada.
¿Te ha dado tiempo a hacer todo? Bueno, iba a decir, todo lo que tienes que hacer nunca da tiempo, ¿no? Pero te ha dado tiempo al veros hacer lo que querías hacer.
Bueno, me ha dado tiempo a comer, a tomarme un café y sobre todo, lo más importante, a estar aquí un ratito con vosotros charlando.
Bueno, Óscar, y la pregunta que siempre hacemos a los invitados, que la otra vez seguro ya la contestaste, ¿no? Pero como las respuestas muchas veces varían con el tiempo, cambian con cómo entendemos ese día la pregunta, qué hay en nuestra vida para responder de esa manera, pues las preguntas siempre se pueden volver a hacer, ¿no? Y yo te hago la pregunta ahora de este programa de ¿Quién vive?
Pues es una pregunta muy complicada, que la otra vez además me pilló así un poco por improviso y entonces ya la he pensado un poco hoy. Hoy he hecho trampa. Bueno, yo creo que ¿quién vive? Me gusta mucho la educación. Siempre creo en la educación y creo en los idiomas. A mí me gusta mucho todo lo relacionado no solamente con los idiomas, sino con las humanidades, ¿no? El otro día hablaba con un amigo mío que es profesor de historia en un colegio y hablaba mucho de historia. A mí me encanta leer sobre historia, me gusta leer mucho sobre monarquía, no porque sea monárquico especialmente, ¿no? Pero me parece que es apasionante la monarquía, por ejemplo, en España, todo cómo ha pasado, las cosas que han sucedido, las intrigas que ha habido, ¿no? Y entonces yo me considero sobre todo, pues, un emprendedor, porque he emprendido y emprendo diferentes empresas, pero todas muy vinculadas y de alguna manera relacionadas con la educación y con las humanidades.
No lo he dicho porque, bueno, la otra vez también lo comentamos, pero bueno, es el empresario, ¿no? El jefe, ¿no? De la empresa Middleton School, ¿no? Que de otras también empresas, pero aquí en el colegio tenemos contacto contigo porque es el que lleva las extraescolares de inglés, ¿no?
Sí.
¿Este es el tercer año que estás en el cole?
Este es el cuarto año que hacemos la actividad, sí.
Bueno, y ¿qué balance haces de...? Porque claro, te ha pillado justamente pues todo lo gordo, ¿no? Toda la pandemia, el año sin, ¿no? Sí. Parte sin clases, el siguiente año ahí semipresencial, bueno,
sí.
Ha sido un poco desastre, ¿no? Para cualquiera que tuviera una empresa.
Bueno, es un aprendizaje verdaderamente. Yo creo que en la vida y también en cualquier terreno hay que ser resiliente, ¿no? O sea, hay que realmente adaptarse a lo que viene. Yo soy de naturaleza optimista, ¿no? Entonces siempre que surge o que hay algún tipo de problema intento siempre ver que todo tiene una duración en el tiempo y que nada dura para siempre, ni lo malo ni tampoco lo bueno, ¿no? Entonces hay que ser un poco resiliente. Sí que es cierto que han sido tiempos complicados, ¿no? Nosotros afortunadamente estábamos en una buena posición y no nos ha afectado y hemos sabido adaptarnos un poco, hemos pasado al online. Ahora mismo nosotros, a pesar de que parece que ya el pico de la pandemia ha pasado, damos muchas clases online todavía. Y esto nos ha abierto como una puerta de negocio a algo que no hacíamos antes, realmente, porque el online era algo residual, que hacíamos muy poco. Bueno, claro, no lo hacíamos por Zoom porque no sabíamos ni que existía Zoom. Claro, ahora hemos aprendido a que existen plataformas Y ahora mismo estamos dando muchas clases a estudiantes de otros países. Estamos dando clases a alumnos de Italia, a estudiantes de Francia, de Alemania, de los países nórdicos. Vamos a empezar a dar clases a alumnos de China. Entonces hemos empezado a abrir la puerta a un poco a un tipo de formación que anteriormente no dábamos, ¿no? Y es tremendamente interesante porque cuando das clase a alumnos españoles, pues sabes lo que el perfil del estudiante de España, ¿no? Pero cuando das clase a alumnos franceses, italianos, alemanes, nórdicos, los chinos todavía no tenemos experiencia, ya seguro que es una aventura también, pero cuando damos, pues se aprenden cosas muy curiosas, ¿no? Y hasta de la propia actitud del estudiante en clase, ¿no? Que cuando grabamos todas las clases y las vemos luego las clases, y las grabamos y ves un poco la actitud de los estudiantes y es interesantísimo. Aparte de que los nórdicos, por ejemplo, tienen un idioma, el nivel del idioma es altísimo, ¿no? Pues son mucho más serios en clase. Los franceses son los que tienen nivel más bajo. Los italianos están un poco a altura con los españoles. Y bueno, y se ven las características. Pues los franceses tienen muchos problemas con la pronunciación en inglés, ¿no? Porque, bueno, tienen muchos problemas. Los italianos, pues a lo mejor un poco a la vista con los españoles. Y los nórdicos, pues bueno, pues todo fenomenal, hablan fenomenal, tienen un acento fenomenal, son un poco más aburridos en clase, que les falta un poco la chispa mediterránea latina, pero bueno, es muy interesante, es muy interesante.
A mí la verdad es que se me ocurren mil preguntas, mil propuestas cuando te escucho hablar, Óscar. A mí me parece, me interesa muchísimo varias cosas. Primero, que hagas una valoración de cómo ha progresado la enseñanza de idiomas, concretamente en inglés en España, en los últimos años, porque yo comparo desde mi generación, que es verdad que hace ya mucho tiempo, a las generaciones actuales, y yo creo que hay una inversión muy potente que me gustaría que comentaras. Y luego te hago otra pregunta.
Vale, pues nosotros como estudiábamos y yo mismo como estudiábamos hace muchos años y que ya no se estudia así, aquí tampoco en el colegio, era lo anterior a lo que hay ahora, que es lo que se llama el communicative approach, ¿no? Que es la aproximación comunicativa, ¿no? Es decir, que se aprende inglés a través de la comunicación, ¿no? Esto no quiere decir que se tenga que dejar de lado las otras destrezas del idioma, ¿no? Pero hubo un cambio, hubo un antes y un después, a partir de que en Europa se hizo el Marco Europeo de las Lenguas, que es una forma de medir el nivel del idioma. Anteriormente decíamos, pues tiene nivel intermedio de inglés, ¿no? Y eso, nivel intermedio, era un cajón desastre, ¿no? Porque todo el mundo tenía nivel intermedio y todo valía, ¿no? Entonces, con mucho criterio, ¿no? En la Unión Europea se dijo, no, esto va a ser igual para todos los países y vamos a hacer el Marco Europeo de las Lenguas, lo que se llama Common European Framework. ¿Y entonces esto qué es? Pues dice, pues tenemos desde A1 a C2, que es A1, A2, B1, B2, C1, C2, y vamos a establecer que una persona que produce ciertas estructuras y tiene ciertas capacidades, tiene cierto nivel de inglés. Entonces, el aprendizaje del idioma ha evolucionado muy positivamente. Todavía he recorrido, yo creo que todavía hay mucho recorrido, pero claro, mirando atrás 15 años, pues es que no se parece absolutamente nada. Es decir, es que ni la metodología, ni los libros de texto, las editoriales han hecho un trabajazo y han preparado mucho material que no tiene que ver absolutamente nada con lo que había antes. Yo me acuerdo que el primer libro que yo tuve en inglés se llamaba English Project, ¿no? Y English Project era un libro básicamente de gramática, ¿no? Eran todos ejercicios de gramática. No sé si habría algún listening, lo dudo mucho, ¿no? Entonces, ahora todo ha evolucionado mucho y se ve el idioma desde una perspectiva mucho más amplia. Y bueno, estamos rodeados también, estamos mucho más expuestos al idioma. La movilidad es más fácil que era antes. Yo me acuerdo que la primera vez que yo estaba en segundo de BUP cuando salí la primera vez a Irlanda. Y yo creo que era el único de clase que iba, o había muy poca gente, éramos uno o dos. Ahora es más normal que los alumnos salgan. Es decir, que se ve con mayor naturalidad todo esto.
¿Y qué puede aportar unas clases extraescolares al aprendizaje del idioma en relación a cómo se aprende la lengua en el aula?
Yo creo que cualquier tipo de input que haya es bueno, es decir, no solamente, no voy a defender yo solamente las extraescolares porque parece que hay un interés, pero creo que cualquier tipo de input es bueno, es decir, que el aprendizaje de un idioma, y esto muchas veces lo he hablado con Marian, ¿no? Muchas veces pensamos con las horas de enseñanza de un idioma, pues que pues si ya tienen 3 horas o ya tienen 4 horas, es que el aprendizaje de un idioma es una cosa complicada porque no es aprenderlo, es integrarlo, ¿no? Que ahí está la clave, ¿no? Tú puedes saber perfectamente las reglas gramaticales básicas, pero luego al hablarlo muchas veces no las utilizas bien. ¿Por qué? Porque no está verdaderamente integrado. Exige como muchas horas de práctica, ¿no? Para que de una manera automática reproduzcas en un idioma y lo hables correctamente, ¿no? Entonces, ahora afortunadamente hay una cantidad, ¿no?, de posibilidades a los estudiantes. Todos tienen, o casi todos tienen, Netflix o HBO en casa, y esto puedes ver películas en inglés, con subtítulos en inglés, tendría que ser. Y eso es algo que anteriormente, pues en mi época, nos comprábamos los vídeos de Speak Up, ¿no? Que era la revista Speak Up, que eran vídeos VHS, yo me acuerdo, y te los ponías allí, era todo como una aventura, ¿no? Y ahora lo tienes muy a mano, ¿no? Y todo viene ya en inglés, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es algo que favorece mucho el aprendizaje. Entonces, ya no solamente clases extraescolares, que por supuesto que creemos que es positivo, sino cualquier tipo de actividad que puedan hacer relacionada con el inglés es muy buena. Y ahí en esa parte los padres, ¿no?, tienen una labor, yo creo, interesante de fomentar, ¿no?, en casa, porque muchas veces dejan en el colegio, vuelcan en el colegio ciertas cosas que es imposible cubrir, ¿no? Es decir, es que el colegio tiene unas capacidades limitadas, ¿no? Entonces, delegamos en el colegio muchas veces cosas que mi hijo se porte bien, que tenga valores, que sepa de matemáticas, de física, de inglés, oye, pero pensé que viene 6 horas, o sea, que tampoco es una cosa. Entonces, nosotros desde casa hacer también esa labor de fomentar y sobre todo motivar al estudiante a que lo haga.
Yo, Oscar, en relación a lo que estás diciendo, tengo que hablar con cuidado para que nadie se moleste, porque puedo decir algo que moleste a las personas, ¿no? Pero en el tema de la enseñanza escolar del inglés, sí. O sea, yo creo que el paradigma ha cambiado. Porque antes tú aprendías inglés en el aula y podías complementar, si podías, con lo que estaba fuera. Tú dices un libro en inglés o determinadas cosas que estaban en inglés. Pero es que ahora es al revés. Es que ahora tienes todos los medios para que, de una forma no reglada, a través de canciones, Spotify te pone las letras en el idioma en el que están cantadas, ¿no? En YouTube tienes las letras subtituladas de las canciones que quieras. Las películas las puedes ver en inglés. Me refiero, hay instrumentos utilísimos.
Muchos.
Para aprender el idioma e integrarlo de una manera natural, haciendo cosas que te gusten, viendo series que te gusten, viendo cosas que te gusten, ¿no? Entonces, es de muy fácil acceso. Eso quizá en el aula, en el momento de la enseñanza arreglada, pues no se puede hacer porque además lo haces con más gente y no es tan eficaz. En cambio tú, en tu casa, lo puedes hacer. Y ahí el compromiso de las familias es muy importante.
Sí.
¿Para qué se necesita el aula? Para ordenar un poco esos conocimientos. Yo creo que o sea, debería cambiar la enseñanza escolar. O sea, el inglés no se aprende en la escuela, yo creo. El inglés se puede aprender perfectamente fuera de la escuela. Y la escuela lo que hace es ordena, coloca, distribuye, te resuelve dudas de ese aprendizaje, ¿no? Por eso la escuela, yo creo, que debería forzar más la estimulación de que los chicos fueran, vean determinadas películas, lean determinados libros y luego el compromiso de las familias para ese seguimiento. Oye, pues esta semana todo el mundo de la clase tiene que ver esta película y la vamos a comentar en clase. Entonces tú vas a clase y recoges cosas que has ido viendo. Yo creo que sería mucho más eficaz.
Sí.
Sería mucho más eficaz que una enseñanza estandarizada, como se enseña a lo mejor la lengua, que seguramente también se enseña mal, o las matemáticas, que también se enseña mal. Pero bueno, son enseñanzas que son con cierto estilo, ¿no? Que bueno, puede defenderse una enseñanza escolar, entre comillas, ¿eh? Yo tampoco a veces lo veo claro. Pero en el tema del idioma, creo que estamos volcando mucho esfuerzo en algo que produce muy poco beneficio. Y también creo que las personas, como dice Begoña, es verdad que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Pero la gente que se va 6 meses, ¿no?, al extranjero, eso redunda en un aprendizaje del idioma brutal.
Muy grande, muy grande. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una parte que se vuelca efectivamente, pues una carga muy grande en la escuela, ¿no?, en el colegio, para que aprendan el idioma, y evidentemente hay muchos recursos. Yo creo que todavía hay una y es la sensación que yo tengo, una, y no sé si esto solamente pasa con el inglés, imagino que pasa con todas las asignaturas, que muchas veces las familias, cuando los alumnos llegan a casa, con que hagan los estudiantes los deberes y tal, hay una falta de estimulación en el aprendizaje fuera de lo que es lo propiamente académico, ¿no? En esa parte. Yo creo que, no sé, que hay una... A mí me pasa con mis sobrinos, tengo dos sobrinos pequeños y yo muchas veces les cojo y les digo, oye, vamos a ver los dibujos en inglés, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? ¿Se los podemos ver en español? Y digo, bueno, porque yo quiero que los veamos en inglés, vamos a aprender y tal. Entonces, esto desde muy pronto redunda en el aprendizaje. Nosotros ahora, con esto que os contaba de los nórdicos, damos clase a los nórdicos, que tienen un nivel de inglés que es espectacular y no tienen muchas más horas de clase que nosotros aquí en España. Pero claro, es que las películas son en inglés, ¿no? Tú vas a Suecia, yo he ido a Suecia por temas de trabajo, es que todo el mundo habla inglés. Todo el mundo habla inglés. Desde la señora de 80 años hasta un niño de 8 o 10 años habla en inglés. Pero es que los libros de texto, muchos están en inglés. Pero claro, están en inglés porque los niños ya saben inglés. No porque el libro esté en inglés, porque el niño haya que aprenderlo, haya que aprender ciencias en inglés para mejorar el inglés. Es que es al revés, ¿no? Que muchas veces, y sobre todo cuando hay mucho, me meto a lo mejor un poco abro un melón un poco complicado, ¿no? Pero el tema de la enseñanza bilingüe, pues que a lo mejor no es necesario que el niño aprenda ciencias naturales en inglés, ¿no? A lo mejor está perdiendo por el camino muchos conocimientos. Y muchas veces hemos querido ser más papistas que el Papa en ese sentido, y las administraciones han querido ser, y hacer medidas que en algún caso yo creo que son un poco populistas, que quedan muy bien, pero que cuando indagas, mi sobrino, por ejemplo, que tiene ciencias naturales en inglés, el otro día es que el pobre estaba perdidísimo, yo le decía, ¿pero tú sabes lo que son lungs en castellano? Me dice, no, digo, pues pulmones. ¿Pues sabes lo que son los pulmones? Y dice, tampoco. Bueno, pues estaba el pobre ya perdido, ¿sabes? Digo, vamos a empezar poco a poco, claro. Entonces... Es complicado, ¿no? Y creo que hay que estimular muchísimo más y eso también tiene una responsabilidad grande de los padres, que no hay que eximir de esa responsabilidad a los padres.
Yo quería también... Hay muchas cosas de Óscar que me interesan, porque es verdad que nos hemos conocido en un rol y ahora pues nuestra relación ha evolucionado de otra manera. Hay una cosa que me interesa mucho, Óscar, que es tu capacidad de emprendimiento, ¿no? A mí me encanta cuando le escucho hablar y dice, ah, pues estoy metido ahora en este proyecto con los chinos. Y, pero es que las cosas vienen, las cosas es que me vienen. Y yo digo, pero ¿cómo te vienen las cosas, Óscar? O sea, eres un modelo en ese sentido para las generaciones futuras. Se supone que vamos a vivir en un mundo en el que uno tiene que emprender su propio negocio, ¿no? Y no esperar a que te venga un trabajo en el que vas a permanecer toda la vida.
Bueno, yo creo que tiene que haber un poco de todo, ¿eh? Yo siempre pienso que... Yo tengo un amigo que me acuerdo que una vez estaba con grupos de estudiantes en el extranjero y yo decía... Y teníamos muchos monitores, ¿no? Y yo decía, joder, es que esta monitora es que no tiene iniciativa. Y me decía, mira, Óscar, no pueden ser todas abejas reinas, tiene que haber abejas trabajadoras, ¿no? Entonces, no todo el mundo a lo mejor tiene que emprender porque hay gente que no le apetece emprender. Y tiene que ser algo que realmente tú lo sientas, que te apetezca... Y que bueno, que tengas ese gusanillo, ¿no? de hacer. No se puede emprender por dinero. Es decir, si la gente, yo siempre pienso que eso es una cosa, algo que va a venir dada si se te da bien, pero la gente que emprende porque dice, no, yo me quiero forrar en 4 días y quiero trabajar poco ahora. Esto son todo como, vamos, creencias totalmente que son irreales, ¿no? Ningún emprendedor trabaja poco, ningún emprendedor se forra en 4 días, ni nada por el estilo. Detrás hay mucho trabajo, ¿no? Y hay mucho sacrificio. Y yo siempre cuento que yo cuando empecé con la academia, todos mis empleados ganaban más dinero que yo. Es decir, durante muchos meses yo no gané nada, pero cuando ya empecé a tener un sueldo, era muy por debajo el de los profesores que yo tenía trabajando durante muchísimo tiempo. Entonces son carreras a largo plazo, ¿no? Entonces es un de largo recorrido, ¿no? Y entonces tienes que ver un poco, el camino al que llevar. Creo que en esa parte que es verdad que surgen cosas, pues porque creo que es importante moverte y saberte mover bien en el mundo de y conocer a gente y que luego la gente se acuerde de ti, ¿no? Y que confíe en ti. Y cuando haces una cosa y la haces bien, pues te recomiendan. Es muy importante. Y yo esto, para mí siempre ha sido algo que me ha obsesionado mucho, hacer las cosas bien, ¿no? No hacer chapuzas, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y en el mundo de los negocios, la gente cada vez valora más que lo que hagas, la hagas bien. Y conseguir cierta autoridad o cierta fama es muy rápido, o sea, es muy lento, pero perderla se hace muy rápido. Es decir, que tú puedes conseguir muy poco a poco tener un nombre, pero perderlo se pierde en 5 minutos, ¿no? Y luego hay una parte que creo que es saberte rodear de buenos profesionales, ¿no? Es decir, que hacer un buen equipo de gente, motivarles bien y que sean una parte de la familia. Yo ahora, que estamos con tanto movimiento político, y no me voy a meter en nada de política, porque es muy arriesgado, pero es cierto que un partido político, ¿no?, es como, al fin y al cabo, también es una empresa, ¿no? Y entonces te das cuenta que cualquier tipo de guerra interna lo que hace es alimentar al enemigo, ¿no? La historia, esto lo hemos visto con Roma, con los visigodos, que eran monarquías electivas, ¿no? Y entonces que entre ellos se mataban y todo esto, la historia nos ha demostrado que las luchas internas, ¿no?, no ayudan, y lo que ayuda realmente es la cohesión y la unidad, ¿no? Y yo en esa parte, en Middleton siempre nos hemos gastado mucho dinero siempre en hacer, tú has participado en alguna actividad, ¿verdad?, que hemos hecho en actividades para los empleados, ¿no?, de crecimiento personal, huyendo un poco de los discursos, un poco de coaching, de estos, un poco de salir de fuera de la zona de confort. Porque a mí cuando me dicen de salir fuera de la zona de confort, digo, si estoy todo el día fuera. Si yo lo que quiero es estar en la zona de confort, si estoy todo el día fuera de la zona de confort, ¿no? Pero actividades que realmente, o sea, nosotros todos los años, pre-COVID, ¿no?, hacíamos una actividad, o una en Navidades y otra hacíamos a final de curso, y siempre decíamos a la gente de qué querían, sobre qué quería que fuese la actividad. Bueno, pues alguna vez era pues una actividad pues al aire libre en la montaña, pero otras veces era pues cómo tratar un poco, pues a lo mejor con cómo gestionar conflictos, ¿no? Cómo gestionar conflictos. Pues buscábamos a una psicóloga, un psicólogo, alguien potente que nos diese formación sobre eso, y hacíamos todo un día o un fin de semana. Hemos llegado a hacer fines de semana completos en lo que hacíamos esta actividad, que al fin y al cabo era una excusa para pasar tiempo juntos, ¿no? Ya no era tanto el aprendizaje, que había mucho por detrás, sino también era la idea de generar equipo, ¿no? Y bueno, vosotros lo hacéis aquí en San Gabriel, os juntáis los colegios, ¿no? Entonces, toda esa parte es una parte muy bonita, y yo creo que eso hace que cuando tú te sientes seguro, porque tú tienes un equipo que responde, pues te puedes permitir empezar a abrir otra puerta, ¿no? Si el equipo no te responde y tienes que estar encima, pues eso no te hace que puedas abrir otra puerta. Entonces, se trata de generar como unidades de trabajo que sean independientes, es decir, que sean gente independiente y, bueno, que podamos contar con ellos.
Y Óscar, hablando un poco de estrategia, ¿no? Tú has hablado un poco de estrategia empresarial, ¿no?, de tu admiración por personas de la historia, ¿no?, que donde pasan cosas. Yo, cuando hice el máster en dirección, hice un trabajo sobre Sun Tzu.
¿Quién es? No tengo ni idea, me pillas.
Sun Tzu, bueno, escribió un libro que se llama El arte de la guerra, ¿no?
Ah, sí.
Que, bueno, él habla, cuando vayas a emprender una batalla, ¿no?, sea la que sea, lo mejor es no emprenderla, dice él, en el sentido que las guerras nunca son buenas, ¿no? Y, de hecho, estamos ahora, parece ser, a punto de algo muy grave, ¿no? Pero, bueno, lo mejor es no luchar, o sea, no luchar en el sentido que es mejor entenderse, ¿no? Pero, bueno, si tienes que emprender una batalla, él define como 9 tipos de terreno, y tienes que identificar en qué terreno luchas para utilizar una estrategia u otra, ¿no? Es decir, que no vale lo mismo siempre, que hay que ver dónde estás, ¿no? Entonces, en este momento, ¿vale?, en este momento, en el 2022, pospandémico, ojalá que sea así, ¿no?, con conflictos, con esta deriva que no sabemos bien por dónde van las cosas, tú que eres una persona emprendedora, ¿no?, en el tema del idioma y otras cosas, ¿no?, ¿cuál crees que es la apuesta? Esto es una cosa muy genérica, ¿vale? Puedes contestarla como quieras. Por ejemplo, aquí hemos hablado del metaverso, ¿no? Sabemos que el metaverso es una cosa que vendrá en breve, que tendremos que ver también en los centros educativos donde nos ponemos y cosas así, ¿no? Pero yo lo que veo ahora es una época en la que hay poca claridad, porque hay mucha diversidad de cosas, pero no hay ninguna que haya una apuesta segura. Incluso en educación estamos en un momento que también es un momento apasionante, porque es un momento de ver por dónde van las cosas, pero no hay, yo creo que no existe una claridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estrategia? ¿Tú qué ves, ¿no?, como emprendedor? ¿Cuál es la apuesta?
Bueno, yo creo que es muy complicada la pregunta que me haces, ¿eh?, y a veces lo he pensado, sobre todo porque cuando todos los que tenemos una empresa tenemos que empezar a mirar medio plazo, es decir, que nunca se puede mirar este mes o el mes que viene, sino tienes que ver un poco a medio plazo. Yo creo que el COVID ha hecho un daño importantísimo, a muchos niveles, a nivel emocional. Yo creo que hay una secuela psicológica en todos, de alguna manera u otra, y yo creo que todos estamos tocados por eso, ¿no? Es decir, que las relaciones han cambiado, las relaciones personales han cambiado, y esto es algo que hay que recuperar, ¿no? Y no se va a recuperar de la noche a la mañana, y ya veremos cómo se recupera, ¿no? Creo que esto es, parece una tontería, pero creo que es mucho, porque marca la forma incluso de hacer negocios. Es decir, nosotros hacíamos reuniones presenciales en hoteles, de informativas para alumnos que iban al extranjero. Ya esto no se hace, se hace todo online. Entonces, al fin y al cabo, no conoces tanto a las personas. Eso deriva en problemas, al final, porque no hay tanto contacto. Y la pandemia nos ha llevado a una versión de la vida online, ¿no? Y creo que eso va a haber que desestructurarlo un poco. Es decir, creo que algo va a quedar de todo eso. Y es cierto que te ayuda, ¿no? Es decir, tener todo online, pues ayuda, es todo más rápido. Pues antes, cuando te tenías que trasladar y hacer tres reuniones, una en tres partes de Madrid diferentes, pues necesitabas una mañana entera. Ahora lo haces todo en tres horas, porque terminas una, le das el botón y te metes en la siguiente reunión, ¿no? Pero hay que desescalar todo eso, ¿no? Y volver a una parte personal. Yo estoy totalmente de acuerdo que ahora mismo hay una nebulosa, ¿no? ¿Verdad? Muy grande y hay poca claridad, ¿no? Porque vivimos muy cortoplacistamente. Es decir, la pandemia nos iba marcando fases, ¿no? Era la siguiente fase, podemos salir a la calle. La siguiente fase, tal. Ahora cierres perimétricos, cierre tal. Todo eso hace que de alguna manera hayamos vivido a corto plazo y hay que mirar un poco a largo plazo. Creo que la educación va a sufrir un cambio, honestamente, pienso, ¿eh? Creo que va a sufrir un cambio y creo que es necesario que lo sufra. Y yo, muchas veces que lo pienso, creo que una de las claves, y esto ya es un tema alta índole de gobiernos, es que doten de más recursos a la educación, y cuando hablo de recursos me refiero a recursos económicos, y que bajen los ratios. Creo que eso es básico, es decir, que ahí está la clave.
Bueno, la verdad, Óscar, es que es sorprendente, ¿no?, escucharte decir eso, porque nosotros lo hemos hablado también, en qué medida va a cambiar la educación. A veces hemos pensado que estábamos en la vanguardia con la tecnología y resulta que ahora que impulsamos un proyecto de convivencia y que además nuestro cole se maneja muy en red, lo que estamos viendo, tal y como evoluciona la sociedad y como consecuencia también de la pandemia, de la COVID y cómo hemos tenido que vivir, nosotros llegamos a la conclusión de que el valor, uno de los grandes valores que debe tener la escuela y en concreto nuestro colegio, es el valor del acompañamiento, de lo personal, de las distancias cortas, del favorecer los entornos de aproximación, de convivencia. Nuestra campaña, de hecho, se llama Contigo. Y además estamos contigo, Óscar Porras, que eres un exalumno que colabora con nosotros en el colegio en las clases, al que voy a proponer en unos minutos también una actividad con los alumnos de segundo de la ESO. La verdad es que nosotros pensamos también que tiene que ser la clave, ¿no?, las relaciones personales, todo esto que se pierde a través de las pantallas y que sin embargo nosotros pensamos que es fundamental recuperar la vida, recolocar las cosas que son importantes.
Pasar tiempo juntos, ¿no? Que al fin y al cabo, que es algo que hemos echado de menos todos, ¿no? Porque hemos acabado haciendo todo online. Yo con unas compañeras de la universidad decían, oye, quedamos para hablar por Zoom. Y yo decía, pero no, por favor, esto no puede ser, ¿no? Esto. Entonces es cierto que esta parte de vivir presencialmente y acompañar, que es muy. A mí me parece que la palabra acompañar, el verbo acompañar, es un precioso, ¿no? De todo el campo semántico que tiene, porque ¿cómo acompañas, no? se puede acompañar de muchas formas, estando presente, sabiendo que puedes estar presente, ¿sabes? Todo, es un verbo muy bonito, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que un poco volver a toda esa parte y yo creo que desde el colegio esta iniciativa es fantástica, ¿no? Y que los estudiantes y la familia educativa, ¿no? Los padres, todo el mundo lo sienta así.
Claro, a veces estar contigo significa que si no puedes venir a clase, yo esté contigo toda la jornada escolar y online te dé todo lo que necesitas. Me refiero que estar contigo significa acompañarte de la forma que el momento requiere. Y ahora, en este momento post-pandémico, como tú has analizado muy bien, ¿no? Y donde realmente pues, hay situaciones que no son buenas emocionalmente, pues hay que estar con los chicos, hay que construir el conocimiento con ellos, hay que estar bajando las escaleras con ellos, hay que estar hablando con ellos, riendo con ellos. Y también hay que estar con las familias, porque las familias también pues, no están en un buen momento, a veces personal y a veces también de saber por dónde van las cosas con los chicos, ¿no? Entonces, nuestra campaña es que nos la creemos. Contigo significa que vamos a estar contigo en todas las cosas que hacemos. Mira, hace 2 semanas tuvimos aquí un encuentro de los profes nuevos que han empezado. Algunos de ellos tú los conoces porque has coincidido también
en el aula.
En el lado luminoso. Luego se han pasado al lado oscuro de los profes, ¿no? Siempre les digo bienvenidos al lado oscuro. Y bueno, ellos hablan un poco de ese cambio, esa transición, ¿no? Pero cómo es su cole, ¿no? Cómo tenían ganas de volver. Y bueno, es llamativo porque hay gente que no quiere saber nada del lugar donde estuvo, ¿no? Que le parece horrible regresar, ¿no? En cambio vosotros, ¿no? Que habéis estado de alumnos, que nos habéis soportado, luego volvéis por aquí, nos hacéis más grandes porque venís con vuestros proyectos, con vuestras propuestas, con vuestra persona, con vuestro recorrido y hacéis el cole más grande, ¿no? O sea, lo multiplicáis, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que es una cosa...
Y es una pena además eso que dices de aquellos que no quieren saber más, porque es como un poco rechazar tus raíces, ¿no? De dónde vienes, ¿no? Yo muchas veces, esto me ha pasado muchas veces, pues que con amigos y amigas de fuera del colegio, ¿no? Que yo les decía, oye, ¿tú te acuerdas de todos tus profesores, no? Y me decían, uff, no me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente de todos mis profesores desde primero preescolar hasta, vamos, perfectamente. Y además... podría contar cosas de cada uno de ellos, de cosas que me... anécdotas o cosas que... algo que les diferenciaba, ¿no? Pero es cierto que es como los compañeros de clase, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente quiénes eran mis compañeros de clase. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? Y no es porque yo tenga una gran memoria. Es porque yo creo que es una parte vivencial muy importante, ¿no? Y es cierto que sí que bueno, que hay gente pues que rechaza todo eso, pero como también rechaza luego sus compañeros de la universidad, como que cierra ciclos, ¿no? Y que dice, no, esto ya ha terminado, pues yo ahora estoy casado y tengo hijos, ya lo de antes no vale para nada, ¿no? Y entonces yo creo que construimos una vida en base a las experiencias que tenemos, ¿no? Y ahí es muy importante que de alguna manera sigan presentes y sigan vivas. Y yo creo que el colegio en este sentido es un lugar un poco de puertas abiertas, ¿verdad? Que siempre abren las puertas a los antiguos alumnos y yo creo que eso es bonito y sobre todo que vosotros, que tenéis también muy buena memoria, os acordáis de los antiguos alumnos y todo eso, que no es fácil, ¿verdad?
Lo que pasa, Óscar, estás hablando de la campaña anterior que era Eres lo que vives. Estás reflejando con lo que dices la campaña de Eres lo que vives. Pero sí, yo me acuerdo de ti, Óscar, que me acuerdo que estás enamorado de la física.
Sí. Y... justo.
Era la asignatura que tuviste dudas en irte de humanidades y... ¿no?
Justo.
Oye, yo precisamente iba a destacar ese valor. Quiero decir, Óscar, que tú has sabido en tu vida dar con aquello que te gusta muchísimo hacer, ¿no? Porque a veces nos equivocamos intentando seguir la estela de otros o viviendo la vida de otros. Y tú has reconocido y has tenido la suerte de encontrar aquello que... con lo que estás satisfecho, ¿no?
Sí, sobre todo porque hay una parte que es complicado cuando decías, por ejemplo, ir a la universidad, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía claro que quería hacer filología inglesa, ¿no? Y no era muy popular hacer filología inglesa, ¿no? ¿Qué es popular para los estudiantes? Para hacer empresariales, administración y dirección de empresas, cosas así, carreras que aparentemente tienen como un futuro prometedor, ¿no? Y mi padre en eso ha sido como muy respetuoso, me dijo, mira, haz lo que quieras, que si te gusta lo vas a hacer bien, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Y bueno, pues luego al fin y al cabo lo que es la universidad te da pues una enseñanza para un tipo de cosas que luego tú desarrollas tu vida profesional de otra. Es decir, que seguramente vosotros cuando estabais en la universidad a lo mejor no pensabais o no teníais tan claro que ibais a acabar la enseñanza y tampoco aprendisteis tanto de enseñanza en la universidad. Yo aprendí muy poco de enseñanza en la universidad, pero sí que es cierto que vas construyendo tu camino profesional de alguna manera en torno a una base, ¿no?, que te da la universidad, y lo que te da es sobre todo es cultura, ¿no? Y eso es que es muy importante, y recursos, y saber cómo acceder a la información. Y yo lo que más valoro de la universidad es la cultura que me dio, ¿no? Es decir, que yo leí muchísimo, yo hice la especialidad en literatura americana y leí, bueno, yo nunca había leído tanto en mi vida, y eso que aquí en el colegio Begoña nos hacía leer bastante, nos hacía leer muchísimo.
¿Pero a Fowler o leíste?
A todos, leí todo, y había la Norton, que era es un libro que recoge como las novelas americanas más importantes. Está la Norton americana y la Norton británica, y yo estaba todo el día leyendo, y me acuerdo que ya tenía tal obsesión, porque había que leerse tantos libros, que me despertaba por la noche y yo decía, ay, me he despertado, en una hora puedo leerme 30 páginas, o sea, ya estaba como bueno. Pero bueno, que es esa parte que te da un poco cultura general, que está muy bien para luego encaminar tu vida profesional, ¿no?
Bueno, Oscar, y una persona que ha conocido el cole desde pequeñito, desde dentro, ¿no?, y ahora nos ves desde fuera, que además tienes una empresa que colabora con nosotros. Nosotros tendemos a hablar siempre bien de lo que hacemos porque, yo qué sé, nos gusta tanto nuestro trabajo y lo pasamos tan bien que a veces podemos resultar un poco pesados porque parece que nos estamos aquí alabando continuamente, ¿no? Y bueno, en este cole ponemos mucho empeño en que todo salga bien, pero hay veces que las cosas no nos salen tan bien, incluso nos equivocamos y eso, ¿no? Pero bueno, tú, que vienes un poco desde fuera, entre comillas, aunque eres parte de esta familia, ¿no?, ¿qué cosas ves que a lo mejor deberíamos hacer en el cole para mejorar?
Bueno, yo creo que muchas de las cosas ya las estáis haciendo. Es decir, que hay muchas cosas que se está haciendo. Yo el otro día que participé, que me invitó Begoña a una reunión que había de los departamentos de inglés, me gustó mucho, la verdad, participar y escuchar, ¿no? Porque se palpa muy bien que hay una preocupación por parte de los profesores, ¿no?, en este caso en mejorar la calidad de las clases y cómo trabajar conjuntamente para esto, ¿no? Yo creo que hay una parte que es dedicar más tiempo a pensar. Fíjate qué tontería, pero antes veníamos Begoña y yo hablando un poco del tema este, ¿no? El día a día, y esto me pasa a mí y nos pasa a todos, estamos bombardeados de información y vamos apagando fuegos. Realmente el día a día es ir solucionando problemas aquí y allá, ¿no? Y entonces muchas veces es necesario pararse y pensar y reflexionar y para poder hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo realmente, mi única recomendación sería que pudieses encontrar, que esto es una cosa tremendamente difícil, el tiempo para sentarse, hablar y reflexionar, ¿no?, y poder pensar en qué cosas se pueden cambiar, ¿no? El tiempo es nuestro bien más preciado, ¿no? Y los días cada vez son más cortos porque cada vez estamos más cargados de trabajo y de responsabilidades, y un colegio como este tan grande, pues con tantos alumnos, con tantos profesores, pues las incidencias imagino que serán constantes, ¿no? Y la necesidad de ayuda y de prestar ayuda a los demás es muy importante, pero también nos tenemos que cuidar nosotros, vosotros que dirigís, es muy importante también una parte de autocuidado. Es decir, que muchas veces los que dirigimos equipos tendemos a cuidar y no nos cuidamos a nosotros, ¿no? Porque creemos que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Pero tenemos que estar nosotros bien para poder cuidar a los demás, ¿no?
Este consejo que nos das, pues yo, es una de las cosas que te quería preguntar a ti precisamente. ¿Tú cómo te recargas? Para ti, ¿qué son cosas importantes y qué son intocables? Y dices, esto es mi cuidado.
Marcar muy bien los tiempos. Es decir, que yo, a mí me gusta mucho el ocio, ¿no? No hago grandes locuras, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el ocio. Me gusta salir a la montaña, me gusta pasar tiempo con mis amigos y mis amigas, a comer fuera, a cenar fuera. Para mí los fines de semana intento que sean intocables. Este fin de semana, por ejemplo, lo tengo mal porque voy a una conferencia a París. Pero normalmente, para mí los fines de semana son sagrados. Y yo termino la jornada los viernes a mediodía. Es decir, que yo para mí los viernes por la tarde yo ya no trabajo. Y esto es una forma de buscar un aliciente y poner freno, ¿no? Yo, por ejemplo, 2 días por semana hago deporte. Y para mí eso sí que es sagrado. Intento adaptar todo a los días en los que tengo deporte. Entonces, estos son ir a hacer deporte, al fin y al cabo, no es una hora, son 2 horas. Y si tienes que comer, 2 horas y media. Entonces, 2 días en semana tengo esa actividad que me parte el día y que me permite hacer menos. A lo mejor tengo que arrastrar un poco la jornada hasta más tarde, y yo muchas veces trabajo hasta tarde. Pero yo sé que el viernes por la tarde, a la hora de comer, termino. Y no vuelvo hasta el lunes. Intento hacer desconexión digital o tecnológica, o como le llamen ahora, que es muy complicado, ¿no? Porque a veces nos vamos con cosas sin terminar, ¿no? Pero es que si no, no hay nunca fin, ¿no? Y entonces es una parte de cuidarme, ¿no? Y para yo poder también cuidar. Y yo muchas veces a mi equipo les digo, oye, cuando entro por la puerta y me empiezan, ¿ha pasado esto? No sé qué, no sé cuál. Digo, oye, un momentito, darme 3 minutos a que me siente, ¿no? Porque es que voy con la mochila, tal, no me voy a estar, y ya con la historia, ¿no? Dar un espacio de tiempo, ¿no? Y encontrar los tiempos. Y que todo el mundo se sienta cuidado, que es muy importante que todo el mundo se sienta cuidado, pero también explicar y hacer saber a los demás, al equipo, ¿no? Que tú también te tienes que sentir cuidado por ellos, que tiene que haber una reciprocidad, ¿no? Y que muchas veces uno ocupa un puesto, ¿no? Y parece como que es un superhéroe, ¿no? En el cual llegas a todos sitios, puedes aguantar cualquier tipo de presión. Entonces hay muchas veces en las cuales, oye, me tenéis que echar una mano en esto, ¿no? Yo en esto lo hago mucho en mi empresa, ¿eh? Pero no, hoy estoy tremendamente agobiado con este tema, me tenéis que echar una mano en esto. Y eso te humaniza, ¿no? Y la gente normalmente empatiza. Yo creo que eso está muy bien.
Bueno, Begoña, pues hay que tomar nota entonces de los consejos del
yo
doctor.
Yo lo primero que voy a hacer en cuanto llegue a la reunión que tengo a las 4:30, chicos, es que esto a mí me agobia mucho.
Cuidarme, entonces, cuidarme. Yo os cuido, pero vosotros también cuidarme un poquito.
Bueno, y en eso tengo que decir que igual que nosotros intentamos estar con los alumnos, con las familias, alumnos y alumnas y las familias, yo creo que esa conciencia sí que existe en el colegio entre los propios compañeros. Yo vengo de una sesión de convivencia ahora mismo y precisamente es algo que verbalizaban, ¿no? Que se sienten cuidados, sobre todo entre los iguales. Entre compañeros. Y yo creo que eso es muy, muy necesario.
Súper
es una
importante.
Suerte.
Sí. Muy importante, sí.
Bueno, Óscar, un placer estar contigo. La verdad es que me ha faltado comentarte una cosita que luego te voy a decir. Necesitamos tu ayuda también para la colaboración con un proyecto que estamos haciendo en segundo de la ESO, segundo de la ESO más empresa.
Muy bien.
Se trata de invitarte a que vengas un día a hablar con los alumnos y alumnas de segundo.
Fenomenal.
Para que cuentes tu experiencia, que
claro
es tan
que sí.
Enriquecedora.
Claro que sí.
Y nada, emplazarte a esas comidas, a esos desayunos que hemos hecho a veces, porque
claro
disfruto
sí.
Mucho de tu compañía y también de tu trabajo.
Muchísimas gracias. Pues yo por mi parte encantado. A mí me parece que la radio es una cosa fantástica. Creo que escuchar la radio es algo que a veces se deja en el olvido. A mí me encanta escuchar la radio y voy siempre escuchando el coche en la radio y por la noche me pongo en la radio. Y además ahora está muy apasionante con los temas de política, ¿no? Entonces, como no necesitamos series...
El culebrón.
No necesitamos series de Netflix, esto ya es una serie de por sí, ¿no? Pero bueno, estoy encantado. Yo siempre me siento muy bien viniendo aquí al colegio con vosotros dos, con todos. Ahora me he metido hasta en una clase de infantil ahí. Me he metido y estaba hablando con los niños y tal. Y bueno, daros las gracias por vuestra confianza y por vuestra ayuda siempre.
Pues las gracias, Óscar, de venir. Por supuesto que eres un invitado para siempre que necesites o queramos hacer un programa contigo, porque es que no hace falta prepararlo. Creo que tienes tantas dimensiones y tanto de contar que cualquier cosa, vamos, va a ser un programa perfecto y con muchas cosas interesantes. Yo de verdad que te agradezco mucho tu cariño. Es que se nota que además que eres una persona positiva, se nota que nos quieres.
Sí.
Se nota que eres cercano, que este es tu cole, que lo vives también. No sé, creo que hace mucho bien al cole y que lo que nos ofreces también en esas jornadas extraescolares de inglés, creo que también es un beneficio para el cole, muy buenas condiciones para los chicos y eso habla muy bien de ti. Así que de verdad que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y yo espero que me invitéis muchísimo. Quiero venir todo el rato, ya. Ahora ya quiero venir todo el rato.
Sabes que las puertas están abiertas.
Y gracias también a Eduardo, porque siempre está ahí, ¿no? Una de las cosas que me pesó en el programa anterior, digo, joder, si es que no agradecido a Eduardo, el hombre que está aquí siempre preparado y con todo previsto y haciendo que las cosas funcionen bien. Entonces, bueno, pues, como
y,
siempre,
Eduardo. Y elige una música preciosa, Eduardo, siempre. Tengo que decir que siempre elige muy buena música, es fantástico.
Se nota que es profe de música, además, ¿no? Entonces, bueno, que gracias de verdad por todo y por hacer esto, por esto posible. Y nos vemos entonces en Quién Vive, si Dios quiere, el miércoles que viene, además que será justamente la semana antes del Día de Puertas Abiertas.
Sí.
Porque el Día de Puertas Abiertas es el día 6 de marzo, ¿verdad?
Sí.
Este fin de semana no, el siguiente, ¿no? Así que, bueno, pues habrá que... Begoña ya está
sudando.
Está sudando, ya nos queda, nos queda menos.
La verdad es que es un reto más.
Qué claro, bien. Claro. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Wishing on a falling star, waiting for the early train.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.